poder codiarte con mentores, tú también tienes que demostrarle a los mentores que tú tienes la capacidad para tener esa conversación, la capacidad para poder proveer un conocimiento que probablemente ellos admiran porque no lo tienen, porque vienen de otra generación o tienen un conocimiento hasta un punto y tú le provees esa extensión.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Sajo Ruiz, ¿qué está pasando?
Cuéntame.
Oye, bienvenidos a Mentores en Línea.
Un honor estar aquí.
Sajo, como te estaba comentando, un verdadero honor para mí, un verdadero honor porque tuve la oportunidad de conocerte primero como espectador de tu mundo, dentro del mundo del mercadeo, dentro del mundo de la publicidad, y verte desde ese punto de vista, ¿verdad? Del joven que está entrando, del joven que está viendo quiénes son las personas que han hecho legado, y luego poder estudiar un poco tu historia en este research para la entrevista. Mano, me parece fascinante que muchas de las cosas que tú estuviste dispuesto a hacer en tu juventud son las cosas que hoy en día mi juventud mira como las cosas locas que hacer que no podemos hacerlas. Y yo creo que esas historias son las más importantes que contar porque nos damos cuenta que el éxito es 1% al día, 1% a la vez y un poco de dedicación con consistencia en la fórmula a largo plazo.
Algo de eso. Yo creo que, bueno, en los tiempos de ahora, igual que en los tiempos de antes, las cosas se logran trabajando. No te las da nadie. Y la necesidad y el hambre de tener o de resolver son las que propulsan la energía que uno necesita para poder lograrlo. Energía de trabajar 7 días a la semana. Yo sé que hoy día con las nuevas generaciones establecen unos balances de voy a trabajar tantas horas, voy a gufear tantas horas, voy a merecerme tiempo libre, voy a merecerme espacio para no hacer nada, para ir a la playa. Y eso está bien. Pero esa no es la fórmula que te va a llevar al superlativo, al próximo paso. Esa no es la fórmula que te va a acercar las oportunidades. Porque las oportunidades están en los espacios donde nadie quiere meterle mano. Cuando todo el mundo está disfrutando de un día libre, ese grupo que está trabajando, ese grupo que está dándole al martillo, que está dedicándole horas, ese es el grupo que va a ser dueño del éxito en los próximos años. Funciona así. Y ha funcionado así desde siempre. No es porque hay una generación nueva que tiene esta actitud. Mira, yo les respeto la actitud, les respeto su punto de vista. En mi caso, pues, fue por necesidad. Yo vengo de una familia muy humilde y había que trabajar y había que lograr lo que uno quisiera trabajando. Entonces, había que trabajar para ayudar en la casa, había que trabajar para tener la ropa que uno quisiera, había que trabajar y estudiar para poder alcanzar una vida profesional que fuera trayendo a uno por los pasos correctos para el éxito.
Escuché que estuviste en Nueva York hasta los 11 años.
Hasta los 11 años.
¿Cómo describirías tu relación con la ciudad?
Pues Nueva York fue la ciudad que me vio crecer realmente, porque la formación de un ser humano ocurre por ahí hasta tercer grado, ¿no? Y yo regresé a Puerto Rico para quinto grado, o sea que la bondad que Nueva York pone ante nosotros, cuando digo nosotros, a mí, a mis hermanos, es todo lo que la ciudad provee a nivel de arte, cultura y la dualidad de dos idiomas. O sea, nacer y criarse hablando dos idiomas, donde en tu casa te hablaban en español y todo lo demás lo tenías que hacer en inglés, pues te permite llegar a Puerto Rico con una ventaja tremenda, porque al llegar a Puerto Rico no todo el mundo manejaba el inglés como un segundo idioma o con la capacidad de desempeñarse perfectamente en ambos. Nueva York aporta muchísimo a la cultura, a ese interés por el arte, interés por la lectura, interés por todo lo que una gran metrópoli provee, que es la curiosidad por todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y eso, aunque uno sea niño, permea en la familia, permea en el interés de los proyectos que se hacían en la escuela, de las giras, de ser cobito, luego ser Boy Scout, de todas esas cosas que vienen como parte de la metrópoli.
¿Qué tenemos que conocer sobre tu crianza para entender quién eres hoy en día?
Bueno, la familia. Yo creo que yo vengo de dos padres que se esforzaron muchísimo para darnos una gran educación. Y partiendo desde la fe, mis padres eran católicos y muy practicantes. Desde niño nos pusieron en escuelas jesuitas, primaria y luego toda mi vida estudié bajo la tutela de los jesuitas. Eso pues también permitió que pudiéramos tener un balance entre lo que era luchar en la vida, obtener riqueza y también compartir en ese caminar con los demás, ya fuera enseñanza, ya fuera dedicándole tiempo, ya fuera haciendo trabajo social. O sea, eso siempre estuvo presente y pues, yo creo que fue bien importante.
El podcast se llama Mentores en Línea y algo que pude entender mientras estaba haciendo esta investigación tuya, Sajo, es que desde muy chiquito los mentores han tenido un rol en tu vida. Pero hay una experiencia que a mí me llama mucho la atención que debe ser circa 1981-1982. Cuando tú llegas de Cincinnati, está un verano en lo que hoy en día es Lopitiliana Howie. Creo que es el mismo Howie quien te dice de un viernes para lunes va a trabajar. Sí. Pero varias semanas o antes de tú volver a Cincinnati, Lopito, que en paz descanse, te hace un acercamiento. Y Lopito te dice, yo creo que si tú te quedas aquí conmigo, tú vas a aprender más conmigo que en la universidad. ¿Cómo fue ese acercamiento?
Pues así tal como tú lo cuentas. Yo tenía ya mi tiempo límite de seguir con la intención de volver a la universidad y esas fueron sus palabras. Mira, si te quedas aquí con nosotros vas a aprender más de lo que vas a aprender en college. Y yo creo que lo hizo más como una manera de retener a uno como talento en su negocio. Pero yo no me quiero imaginar qué hubiese sido si yo hubiese no aceptado quedarme. Porque desde que me quedé, pues 42 años después todavía estoy aquí.
¿Cómo fue la conversación con tus padres? Tan pronto tú dijiste, yo me voy a quedar en Puerto Rico, yo voy a trabajar en Lopitiliana Howie. Se acabó esto de Cincinnati.
Bueno, tengo la gracia de tener padres que eran comprensivos. Y en ese sentido, quedarme en Puerto Rico me permitía generar un dinero que también me aportaba a la casa, que era muy necesario, porque yo me estaba ganando muy buen dinero para la edad que tenía. Así que no fue una decisión muy difícil, ni tampoco hubo mucha resistencia.
Hoy en día, ¿tú darías esa recomendación a un joven?
Pues, déjame pensar esa respuesta. Se la daría si viera que tiene chispa, si yo veo que tiene esa furia, esa hambre que es necesaria para el éxito, se la daría. Si veo que es una persona tranquila, normal, que como tantos otros, pues, le diría mejor vete y sigue en la universidad y termina todo lo que puedas estudiar y así vienes con un poquito más de madurez.
1982, como estamos hablando, te quedas en Puerto Rico, estás en el Opitl en Ajaui. Entiendo que eventualmente pasas por BBDO y pasas por muchas de las agencias.
Sí.
Hasta en 1989, donde sale tu primera agencia creativa, que esto, ¿verdad?, tiene una evolución y yo creo que hay que hablar todos los nombres que ha pasado hasta lo que es Saho Macan hoy en día. Pero empieza Saho Design, si no me equivoco.
Saho Design.
Pero Saho Design no es tu full time de primera. Saho Design empezó siendo tu second part o un part time luego de que tú trabajabas 9 a 5 en una agencia de publicidad. ¿Y tú trabajas por la noche en estos clientes o me equivoco?
No. Saho Design fue un full-time job. Cuando yo salgo de BBDO, comienzo a dar servicios de freelance en todas las agencias. Y me doy cuenta que todos los trabajos que me daban para hacer era lo que nadie quería hacer. Eran los proyectos de viernes para lunes, eran los proyectos que había que hacer de hoy para mañana, eran los proyectos que nacían de la urgencia de un cliente o de un ejecutivo de cuenta. Entonces yo era como the man to call. Y en todas las agencias, cuando había un bolo trancado, ya fuera de dirección de un comercial, de escribir un copy, de hacer un storyboard, o de desarrollar una campaña por completo, o diseñar un logo, lo que fuera. Yo era el one man band. Decían, tienes un problema, estás trancado, llama a Saho. Y de ahí nace Saho Design. Primero era Saho solo, y luego éramos Saho y 3 más, y luego Saho y 8 más, y luego Saho y 15, y hasta que se convirtió en una agencia full service.
¿Por qué Saho estaba dispuesto a decir que sí a las cosas que mucha gente le decía que no?
Porque me hacía falta la plata. Yo necesitaba trabajar. Yo estaba recién emparejado, tenía una hija de 1 año, acababa de adquirir una casa. Yo tenía una obligación y esa obligación me obligó a hacer todo el trabajo que hice a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento. Y lo hacía con gusto. Tenía la energía, tenía la edad. O sea, que podía hacerlo y todavía al otro día levantarme a las 8 y presentar. O sea, yo no sé si ahora lo puedo hacer, pero en aquel entonces era perfecto. Así que mi consejo a todos los jóvenes de este país, la mejor edad para echar a andar el éxito del mañana es entre los 20 y los 30. No gasten el tiempo en social media leyendo posts ni yendo tanto a la playa. Gasten el tiempo y sus energías desarrollando aquellos proyectos que tienen en el corazón, aquellos proyectos que tienen en la cabeza. Porque esos son los mejores años que tú le puedes ofrecer al resto de tu vida.
Quiero volver a ese tema de la edad de los 20 y los 30, porque yo creo que cómo se lleva la historia en las redes sociales y esta historia de ganar dinero rápido han nublado un poco esa perspectiva de mi generación. Pero quiero hablar sobre ese año, 1989, cuando tú le decías que sí a estos proyectos, Saho. Porque, ok, tienes una necesidad económica, como estás comentando, pero igual podías tener quizás un trabajo como un buen director de agencia. Ya tenía 7 años de experiencia, habías empezado por tipografía en Lopito y en Ajaui, Lopito te había adoptado, o sea, ya tú eras como que la mano derecha de él, era el octavo empleado de BBDO, si no me equivoco. Saho podía quedarse siendo un empleado y le iba a ir muy bien económicamente. ¿Cuál fue el drive? ¿Qué hubo ahí? ¿O cuál fue esa iniciativa de tú ir a una agencia propia y tú decir, yo creo que yo puedo hacer esto solo y lo puedo hacer bien?
Bueno, primero que nada, ya yo había ganado varios premios en la industria. Y esos premios ya te catapultan al respeto de los demás directores creativos y al resto de las personas que comandan las cuentas en otras agencias. Ya a ese nivel yo me estaba ganando un dinero que no íbamos a poder alcanzar como empleado de ninguna agencia. Ya yo había logrado un nivel de ingreso que muy difícilmente lo iba a conseguir en una agencia preestablecida. Incluso cuando arranqué, muchas agencias me miraban y decían, pero ¿qué tú te crees? ¿Tú te crees que tú vienes a penetrar aquí la industria como está establecida, que somos agencias full service con todos los aspectos que nos hacen agencia? ¿Qué tú piensas? ¿Que tú vas a lograr esto? Mira, pues mira, mírame hoy. Y a los 6 meses de yo haber arrancado con la agencia, nació Eje Publicidad, que hoy día es DDB. Nació JMD. Nacieron ese año, los próximos 2 años, porque yo di el brinco. Detrás dieron el brinco un montón de otros proyectos y agencias nuevas que probablemente ya lo tenían pensado, que probablemente lo tenían en sus planes, pero me vieron a mí lograrlo y se lanzaron. Y hoy día son tan importantes como la agencia que yo tengo el gusto de comandar.
Para tocar el tema de los 20 a los 30, porque tus 20 a tus 30, si el que tenga la oportunidad de estudiar, escuchar este episodio, tú le diste con las dos manos. Sí. Desde los 21 años, 20 años, que es cuando entra a Lopi Tilena Howie, tú no paraste. Era viernes, sábado, domingo.
Correcto.
Eran trasnoches. Cuando trabajabas por la mañana, salías de ahí, volvías a trabajar en tu casa. Tienes una de tus nenas entre medio. Luego llega la segunda a los 4 años y como que tienes un periodo de 4 años entre cada una. Pero esa no es la narrativa que hay hoy en día en las redes sociales. Hoy en día la gente está en, no, tus 30, tus 20 son para viajar, para conocer el mundo, son cuando puedes tomar la mayor cantidad de riesgo, puedes trabajar después. La narrativa es, retirarte a la temprana edad. Como que hay un montón de narrativas que pueden ser contradictorias a lo que tú acabas de decir. En tu experiencia, ¿verdad? Porque también hay algo que hay que hablar, son 4 décadas que llevas en este negocio. Esto no son 10 añitos de ver una generación pasar y decirle sayonara. Sí. Tú eres boomer, viste la X, desarrollaste millennials y ahora estás desarrollando Zetas. You've seen it all. Como que tú has visto ese espectro. ¿Qué tú piensas sobre esa mentalidad cuando la escuchas en las redes sociales?
Bueno, yo pienso que cada persona es un mundo. Cada persona tiene una situación social, económica, política distinta que los afectan, que los hace tomar las decisiones que toman. En mi caso, pues era importante para mí hacer lo que hice entre los 20 y los 30. Y ya yo viajé el mundo. No lo hice a los 30, pero lo hice entre los 35 y los 50. Pude hacerlo con una gran diferencia, que lo hice con plata en el bolsillo. Entonces no es lo mismo viajar de los 20 a los 30 en tours, donde te tienes que estar quedando en hostales y tienes que ir ahí penny pinching, pero viajar y quedarte en los mejores hoteles, poder ir a los mejores restaurantes y poder hacer en realidad lo que tú quieras con libertad económica. Y yo pienso y aconsejo que primero hay que construir y luego tienes tiempo para disfrutarlo. Y particularmente porque en esa edad de 20 a 30 es cuando mejor energía y mayor capacidad de recuperación tienes para trabajar duro, descansar poco y seguir. Que eso, con el paso de los años, pues se hace un poquito más tedioso.
Sí, a este edad uno puede aguantar 3-4 horas de sueño. Ya después de los 35-40 empieza a doler un poco más la recuperación.
Se siente.
¿Qué tú le recomendarías a cualquier joven que quizás esté entrando en el mundo creativo, ¿verdad? Está mirando crear una agencia, porque hoy en día es mucho más fácil hacer agencia, o no quiero decir más fácil, pero es más accesible el pensamiento y la ideología de que puedes crear una agencia. Pero de esos pilares y fundamentos, disculpa, de construir una base, una buena zapata.
Mira, yo creo que tener un mentor es importante. Yo toda la vida siempre me rodeé del consejo de gente importante en la industria. Yo era amigo de los viejos. Yo era amigo de Antonio López Graña, que en paz descanse, de Vadillo, de Quique Martí, de Lopito. Entonces, esos eran mis panas. Yo no jangueaba con gente de mi edad. Yo jangueaba con los tipos que tenían algo que enseñarme. Y poco, mucho, o malo, o bueno, aprendí muchísimo Premier Maldonado. Todos estos individuos me consideraban un amigo, no me consideraban un chamaquito, ni me trataban como que este pibe, ni nada de eso. Me consideraban una persona con la cual se podían sentar de frente y podían hablar a calzón quitado, exigir y dar consejo. Y yo aprendí de todos ellos. Aprendí sus personalidades, aprendí que eran algunos malhumorados, como eran demanding. Y lo mejor que aprendí fue eso mismo, que eran demanding. O sea, eran personas exigentes. Y para tú poder echar para adelante, tú tienes que ser bien exigente. Porque lo que queda es tu trabajo. Tú tienes que ser meticuloso, maniático, exigente. Contigo mismo y con aquello que tú entregas. Porque lo que tú entregas es lo que queda de lo que tú eres. La opinión próxima no viene de tu boca, viene de lo que dejaste. Y cuando un cliente está satisfecho o tú haces un proyecto que impacta, que realmente logra el efecto que de la intención que tenía, pues, your work is your word. Lo que tú trabajas es lo que se convierte en quien tú eres.
Habla de tener una relación con Martí, con Lopito, con estos grandes que son los padres de lo que conocemos en Puerto Rico como la publicidad moderna. Estos son los the grandfathers.
Y dejé muchos sin mencionar, Jorge Marquina. Wow, son tantos, son muchos.
Cuando tú eres un joven y a ti te dan la oportunidad de tener una silla en esta mesa, ¿verdad? Hacemos tu consejo, este board, ¿verdad? De amigos, que al fin y al cabo, Napoleon Hill, las cinco amistades, que son las cinco personas con las que te rodeas, es quien eres. Y tú eres joven, hay cierto imposter syndrome, hay cierto pensamiento que te come la mente de por qué yo estoy aquí, por qué yo me merezco esto, seré tan bueno para estar en esta mesa. Empiezan muchas inseguridades quizás de joven. Pero también hay una frase de Michael Jordan que a mí me llama mucho la atención, que you can either be a friend or a fan. Puedes mirarlo con estos ojos de grandezas y quizás si eres un fan, quizás podrías ser amigo, pero tú sí puedes ser amigo y ser un fan a la vez. ¿Eso ha sido algo que a ti ha afectado tus relaciones? Que tú has visto que crear una relación a largo plazo se basa por mirarlo ojo a ojo para ser amigo, no necesariamente para ser su fan.
Bueno, yo creo que hay una combinación de ambos. Yo creo que aquel que te inspira, tú eres el fan de esa persona que te inspira. Pero sabiendo que esa persona también es un ser humano que vivió y padeció su desarrollo profesional, porque es un ser humano, le duele igual las cosas y las aprecia igual, y un ser humano aprecia cuando otro ser humano lo respeta. Y por ahí comienza una relación, por respeto, por atreverse a tener una conversación difícil, por pedir un consejo. Y por hablar del conocimiento que uno trae. Porque si quieres que te respeten, también tú tienes que proveer algo para que pongan atención con lo que tienes que decir. No es sentarte allí a hacer siete preguntas, sino, rétame. Entonces a mí me retaban y me decían, pues entonces, Premier me llamaba a mí un domingo y me decía, te quiero a las 6:00 a.m. en mi oficina mañana. No había nadie en el edificio Premier, solamente Premier Maldonado y Sajo Ruiz. Y después de una conversación de una hora me decía, ¿tú te atreves a hacer este proyecto? Digo, bueno, sí, yo me atrevo. Ah, bueno, pues lo quiero para mañana. Pues el reto es grande. Y pues obvio, yo le decía, el reto es grande y lo voy a aceptar. Entonces, es una manera de tú probarte, de ganarte el respeto de los demás, haciendo las cosas bien y haciéndolas. Solamente el trabajo define quién tú eres y tu comportamiento, obviamente, pero para poder codearte con mentores, tú también tienes que demostrarle a los mentores que tú tienes la capacidad para tener esa conversación, la capacidad para poder proveer un conocimiento que probablemente ellos admiran porque no lo tienen, porque vienen de otra generación o tienen un conocimiento hasta un punto y tú le provees esa extensión en adelante.
En mi caso, yo miro mucho la relación, ¿verdad?, de mentee a mentor, por dónde estoy en mi etapa, en mi vida, en la edad que tengo. Cuando tú tuviste tu primer mentee, ¿verdad?, que te conviertes mentor, ¿cómo fue esa parte de despegarte del ego y reconocer que una persona menor que tú tenía algo que enseñarte? ¿Eso fue complicado?
No, porque yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es matar el ego. Yo creo que el ego es el problema más grande que tienen las distintas generaciones. Ego is a killer. El ego no te va a llevar a ningún lado, a ningún sitio. Tú tienes que aprender a colaborar, tú tienes que aprender a aceptar la crítica, tú tienes que aprender a coger un golpe, y cuando digo un golpe, recibir un ataque, recibir una opinión negativa, ser criticado. Todo eso se vale, porque somos seres humanos. Igual que uno critica, o yo no critico ni juzgo, yo prefiero dar un consejo de cómo yo lo veo y que cada cual decida lo que tenga que hacer, pero hay gente que no son así. Y uno tiene que aprender tienes que aprender a liderar con tu respuesta. O sea, cómo tú reaccionas a los demás, pues eso es lo que tú tienes que aprender a desarrollar. Y comienza por matar el ego. Kill the ego. El ego no te va a ayudar a desarrollar esa destreza. Y por segunda parte, también tienes que aprender a todo lo que tú sepas, todo lo que tú has adquirido, tienes que aprender a compartirlo. Tienes que colaborar, tienes que compartirlo. Tienes que sacar el tiempo para enseñarle a otro lo que ya tú sabes para que esa otra persona no caiga en los mismos errores y que esa persona no caiga probablemente en las mismas situaciones que son innecesarias para poder crecer más rápido. Entonces, si hay algo que tú sabes, si tú sabes una fórmula, si hay algo que tú puedas ayudar para que alguien pueda ser más ágil en los proyectos que hace, pues abre la boca y dilo, compártelo. Y si te hacen la pregunta o te piden el consejo, no dudes en darlo, porque estás siendo egoísta. Y eso no va a hacer que uno sea menor o mayor. Uno no puede vivir la vida pensando que tú vas a ser la estrella del equipo para siempre, porque al final no hay estrella. Uno es tan bueno como la gente que está contigo.
Yo creo que eso habla mucho también de crecer en esta industria por 4 décadas. Creo que fue 1999-2000 cuando ustedes entran a la calle Francia, aquella que está en el edificio. Son 24 años construyendo en ese edificio solamente. Y yo creo que pues, eso habla mucho de las generaciones. Creo que habla mucho también de los distintos sombreros que SAHO ha tenido que tener y cómo ha evolucionado un sombrero hacia el otro. No tanto quizás por voluntad, pero por necesidad del tiempo y espacio del negocio. Y hay muchas cosas que quiero hablar ahí porque fíjate, lo traigo ahora a colación porque quizás se me olvida, no lo tengo en las notas, pero sí fue un punto que me llamó mucho la atención, SAHO. Hablando del ego, en una de las entrevistas que escuché para este podcast, tú hablas que tú eres amigo de muchos colegas. Son personas que son tu competencia, pero son tus amigos. Y tú los reconoces y hay una relación de que somos panas, pero al momento que tú te duermas, esto es, ¿cómo es? All game is fair in love and war.
Sí.
Pero no hay, que es la parte que me parece bien interesante. A veces quizás uno puede pensar que uno entra a la industria, qué sé yo, vamos a decir la moda, y uno es Giorgio Armani, y de momento entra Brunello Cucinelli, él es tu competencia, y yo me voy a pelear contigo, y tú eres un sucio, y yo no. Pero ¿qué podemos ganar juntos? Como ¿cómo quizás podemos relacionarnos? ¿Cómo podemos bailar en este baile de tango, apoyarnos mutuamente? Pero a la misma vez, si tú fallaste, yo voy a aprovechar. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, en mí funciona que yo soy quien soy. Yo no he quemado un puente nunca. Y yo soy amigo de todos mis competidores. ¿Por qué? Porque hemos trabajado juntos en algún momento. No porque nos conozcamos solamente, es porque yo he trabajado en proyectos con todos los jefes de agencias de todas las agencias en Puerto Rico. Y hemos compartido en la Junta de la Asociación Publicitaria, hemos trabajado en certámenes juntos, Cane, Cúspide. O sea que no hay una manera más efectiva de tú llevar una industria a continuar creciendo y desarrollándose que aprendiendo a sentarse todos en una mesa. Y eso, pues, antes no se daba. Hoy día sí. Hoy día todos nos sentamos en una mesa y todos nos podemos dar un palo. Pero sabemos que en esta industria las cuentas cambian de agencia, en esta industria cambian los clientes, se me van a mí, se van para allá, de allá vienen para acá. Es parte del ecosistema.
Quemar puentes. Acabas de mencionar que tú no has quemado puentes. ¿Cómo has sido capaz de no quemar puentes o qué recomendación tú le darías para no quemar puentes en situaciones que quizás no son de tu agrado, situaciones que quizás son incómodas para ti o para la otra parte? En momentos que mucha gente quemaría con un molotov ese puente y lo explotaría con una dinamita si tuviera, ¿cómo tú lo mantienes?
Mira, son muchos años. He vivido todos los ciclos. No solamente los ciclos de la industria, he vivido los ciclos de la política y los ciclos de la economía. Y esto, la rueda da vuelta. Eso, ese dicho, los dichos de los abuelos, los dichos que están escritos en los libros, se los inventaron por algo. No fue porque alguien se sentó y dijo, se me ocurrió un dicho nuevo. No, la vida es como un círculo. Y las cosas dan vuelta. Y uno siempre tiene que dejar la puerta abierta. Eso me lo enseñó mi padre. Tú, donde quiera que tú entres y salgas, aunque salgas cabizbajo, aunque salgas defraudado, aunque salgas contrario a cómo hubieses preferido salir de esa situación, siempre deja la puerta abierta. Y dejar la puerta abierta es aprender a darle la mano a la persona que te está sacando, a darle la mano a la persona que te está probablemente retando, quitando una cuenta, cliente que se te está yendo. Dele la mano, dele las gracias por el tiempo que estuvo contigo. Dele las gracias por la oportunidad que tuvo de haber compartido un espacio, una experiencia. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo más adelante esa persona puede regresar a tu vida con más, o tú puedas regresar a su vida o a ese proyecto y aportar más. Porque el futuro es incierto. Y uno tiene que garantizar que ese futuro siempre esté a favor tuyo. Y para que esté a favor tuyo, uno no quema puentes ni cierra puertas. Por eso todos, o la gran mayoría de los Sajonians que han dejado de pasar por la agencia, ese es el consejo que yo les doy. Yo quiero y deseo que cuando tú quieras regresar, te sientas que puedes regresar. Pero eso es una relación recíproca. Yo te lo puedo decir, pero tú también lo tienes que sentir. Ahora, si tú tienes mala leche, tú tienes mala fe, porque hay gente que tiene personalidades y actitudes que no aportan a este tipo de consejos que estoy dando, pues tendrán otro camino en su vida. Será un zigzag, no sé. Pero yo veo las cosas como un círculo. Nosotros hemos tenido clientes que han dejado de ser clientes de la agencia y han vuelto años después a ser clientes de la agencia. Y eso es lo que yo quisiera, que si algún cliente se me va, que regrese cuando quiera. Igualmente, empleado, igualmente relaciones de todo tipo. Y para eso tiene que matar el ego y no guardarle rencor a nadie.
Sajonians, cultura. ¿Crees que es algo que pasa intencional o algo que pasa a consecuencia de los valores y principios que uno tenga en una agencia de publicidad en este caso?
No sé cómo pasó. Yo no sé quién se inventó los Sajonians. No sé cómo ocurrió. Yo sé qué ocurrió.
Pero
yo no tuve
título.
Nada que ver.
Pero ese es el título. Ese es el nombre del equipo.
Ese autoproclamado.
La cultura. Porque si sale un Sajonian, ¿verdad? Que sale por consecuencia de que alguien se lo inventó. Algún tipo de cultura, principios, valores, mentalidad tenías que estar desarrollando, en mi opinión, en Sajo Macán, en aquel momento era SGA, Sajo García
y Alcázar.
Alcázar. ¿Qué pasaba dentro?
Mira, pasaba, yo creo que una libertad de expresión. Yo creo que por eso nosotros tenemos tanta ebullición. Somos como que, no sé si llamarlo una escuela o llamarlo un comité de pensamiento libre. Nosotros somos exigentes. Y ahí hay quien va y quien decide irse, quien entra y luego sale, quien se queda por mucho tiempo. Pero está a merced de cada uno. Es la merced de cada uno decidir cuándo dejar de trabajar conmigo. Y han habido múltiples razones. Pero siempre salen escolarizados. Siempre salen con más conocimiento del que entraron. Un poquito por la filosofía que yo traigo a la mesa, pero mucho más por ese compartir y por esa colaboración que tiene que existir entre todos.
Hablas de ser exigente. A veces la exigencia puede ser confundida con muchas palabras y con muchos ideales. Yo creo que la exigencia a veces la gente lo malinterpreta, por llamarlo así. Aunque eres el ogro, eres el jefe fuerte, eres malagradecido. Mucha gente puede malinterpretarlo, pero en tu opinión, ¿cuál es el valor y la importancia de ser exigente cuando eres un líder y eres dueño de compañía?
Bueno, la exigencia pues tiene varias dimensiones. Está la exigencia profesional, donde uno como individuo se compromete a ofrecer la labor por la cual ha sido contratado de la mejor manera posible, de la mejor manera que tú tienes, siempre manteniendo abierta la posibilidad de aprender un poco más. Mm. Esa es la parte persona. La exigencia en lo que es el producto es la más importante, porque nosotros producimos un producto. Muchas veces es un producto intangible y que tiene un objetivo, que tiene una estrategia. Y dentro de ese intangible, nosotros tenemos que entregar el mejor producto posible. Y eso no ocurre de la mano de una sola persona, ocurre de la mano de un equipo de gente trabajando. Y es importante que todo el mundo entienda que ese poquito que cada cual aporta a ese producto tiene que ser lo mejor que pueden dar. No por salir del paso. No para salir del job porque tengo demasiadas cosas en el escritorio y esto lo voy a fusilar rápido porque es que no tengo tiempo. Mira, ahí es donde empiezan los problemas. No es que tengas o no tiempo. Es que tengas o no el interés por lo que estás entregando sea lo mejor que tú puedes ofrecer. Y así es que, y esas son las cosas que estoy velando siempre. Eso es lo que estoy velando. Y en ese aspecto es que soy exigente. Exigente que tú des lo mejor de ti y exigente de que el producto que se está desarrollando es lo mejor que tú puedes dar.
Hoy en día, Sajo, 2024, ¿qué tú crees o qué es lo más importante para ustedes cuando van a contratar a un creativo nuevo, un empleado nuevo de la agencia? Trayéndote quizás el plano de que a veces está la experiencia, la educación o los intangibles que hoy en día llamamos soft skills.
Bueno, mira, contratar es más difícil hoy que nunca. Porque la persona que estás entrevistando viene ya con una maleta de exigencias que sorprende. Y si tú ves que esa persona tiene la chispa, que tiene la magia, que tiene ese extra conocimiento o ese deseo que se le ve el brillito en el ojo de que de verdad quiere ser parte de tu equipo, pues ese es el que tú contratas. La experiencia es importante, la capacidad de manejar los recursos y herramientas es súper importante también, pero hay un obstáculo que está haciendo que más difícil a las personas que están buscando trabajo y a nosotros los que empleamos. Se nos está haciendo más difícil hacer ese escogido porque ellos llegan ya con 50 exigencias. Le digo, ¿quién eres tú para exigir tanto? ¿Quién te dijo a ti que tú te podías sentar ahí y exigir como estás exigiendo? Cuando aquí lo que se te está dando es una gran oportunidad, no solamente de aprender, sino de montarte en un tren que es todo hacia arriba. Vas a crecer, vas a colaborar, te vas a hacer mejor profesional. El que debería estar exigiendo soy yo. Pero con el pasar de los años, las generaciones son tan atrevidas y eso, pues, ellos pueden seguir siendo atrevidos porque esa es su manera de pensar. Pero llegan exigiendo sin haberme mostrado todavía nada de lo que pueden hacer. Porque me pueden poner en un resumen que pueden hacer muchas cosas. Pero hasta que yo no los tire a nadar al agua con piedras en los bolsillos, yo no voy a saber si flotan. Y sin embargo, están exigiendo. Cuando es más fácil decir, mira, yo tengo estos planteamientos, yo tengo esta idea de lo que yo quisiera. Si tú me das la oportunidad de yo demostrar que yo soy importante para esta empresa, a mí me gustaría que esto que yo planteo se me conceda o que ustedes consideren que yo pueda lograr estos beneficios si me dan la oportunidad de demostrarlo. Así es que debería ser.
Sí, el problema no es necesariamente la exigencia, es el entitlement.
Sí, llegar a pedir y decir, pero si aquí tú... tus años de experiencia en mi pensamiento no te dan la capacidad para tú venir con esa exigencia.
Que también yo creo que tú vienes de una mentalidad tan diferente donde la palabra un montón de cosas que quizás no salen en el podcast, pero llegar desde tipografía, tú aprender lo que eran videos con cintillo y con papel de carbón, creo que era más o menos, a pasarlo después a videotape, a ver la evolución de lo digital con la primera Macintosh que tú tuviste una. Entonces, tú has visto lo que requiere crecer, adaptarse, aprender nuevos mecanismos. Tú te has tenido que joder y guayar las rodillas por 40 años.
Sí.
A de momento tener ChatGPT, tener Midjourney ahora, tener estos rellenos de Photoshop que ahora tú puedes, background AI, puedes complementarlo. Antes cuando tú tenías que ir borrando poquito a poco, antes cuando se tenían que dibujar los storyboards, tú vienes con una mentalidad de construir, con una mentalidad de que se requiere, yo creo que pedacito a pedacito para construir rompecabezas, mientras que hoy en día pues muchas piezas ya vienen montadas. Es como que diferente cómo venimos en esta mentalidad. No que esté bien o mal, ni tratando de justificar una a la otra, sino tratando de plasmar como que en manera objetiva el bagaje que tú tienes para poder decir eso, ¿verdad? Porque es bien diferente a este chamaco que viene bien titled porque vio tres videos en Instagram de cómo hacer un director creativo.
O porque usó Midjourney por 2 semanas, o porque ha usado ChatGPT un poquito, pero nunca ha usado el AI bajo la tutela de una empresa que tiene sus restricciones legales, que tiene su verdadero funcionamiento, cómo se usa y cómo de verdad sacarle el mayor provecho, lo vas a aprender en una empresa, no lo vas a aprender jugando en tu casa. Porque no es lo mismo jugar en tu casa donde tienes todo el tiempo del mundo a que te llegue un job y una solicitud de un cliente y tienes que poner todos estos recursos a tu disposición y que funcione perfectamente porque este proyecto se entrega mañana o se entrega dentro de 3 días. Es bien diferente. Estos son grandes ligas. We're playing professional now. No es lo mismo jugar un 3x3 en la cancha con tus panas que irte a un juego de los criollos o de Carolina con Bayamón y meterte debajo del canasto a tirar bola. Es bien distinto. Cuando tú quieres pasar de ese conocimiento que con todo el derecho tú sabes que manejas y que lo manejas bien, pero ponerte a prueba es que lo hagas en el mundo profesional. Porque en el mundo profesional la exigencia es mucho mayor.
Y que trabajes bajo presión.
Bajo presión y bajo colaboración y bajo crítica y bajo cambios, cambios de dirección y todo lo que ocurre en el mundo de la publicidad. Puede ser muy glamuroso para algunos, pero la verdad detrás de la cortina es que para tú batir el cobre aquí, tú tienes que ser un verdadero profesional y no un social media manager que trabaja desde el sofá de tu casa. No es lo mismo. It's not the same.
Desde que empezamos a hablar en el podcast, hablamos un poquito de toda tu travesía, ¿verdad? Hablamos de empezar en el 82 en Lopito, 89 sale Sajo Design, luego pasa a ser Sajo García Creative Marketing Services, creo que era. Luego pasa Sajo García Alcázar, luego Sajo García Alcázar se convierte en SGA y en el 2018 entra Sajo Macán.
Sí, entre otras cosas, porque en ese caminar también nosotros adquirimos la licencia de Initiative, que somos Initiative. Initiative es un conglomerado mundial también que compra medios. Entonces nosotros somos Initiative San Juan, Sajo Macán, Initiative San Juan y otras divisiones.
Okay.
Que no las voy a mencionar todas, pero todas tienen trabajo que hacer.
¿Cuándo y cómo sucede el cambio de sombrero de tú ser el creativo, de tú ser la persona que estaba liderando, ¿verdad? Ese main creative, a ser CEO, a ser presidente, a entender que ya tu rol no está dibujando el storyboard, no está en el arte, no está en la tipografía, que fue tu pasión, fue por lo que tú empezaste, y te toca liderar un equipo, como estás hablando de 1 a 3, a 15, a 30. ¿Fue difícil para ti aceptarlo?
Yo creo que fue orgánico, porque pasas de liderar y crear las ideas a luego supervisar y ser el mentor del grupo que trabaja las ideas, dirigir film y luego decir, pues ya quiero ser el productor ejecutivo para no tener que ser el que está mirando a través del lente si el actor está haciendo bien la cosa y dejar que los roles importantes los vayan ocupando personas que tienen unos talentos extraordinarios para hacerlo y que todas esas personas sean parte de tu equipo. Y orgánicamente, pues, termina sentado en un conference negociando con el banco, negociando legal, negociando planes médicos con recursos humanos. Poco a poco, la vida, la industria, la madurez te va llevando a tomar esta cantidad de roles distintos. Y yo creo que estoy ahí, me dicen, no sé cómo aceptarlo o si aceptarlo, me dicen que este es el último rol que se ejerce antes del retiro. Pero yo no veo el retiro cerca, no lo veo. No lo veo porque no, todavía no lo entiendo.
Yo no, de lo que he podido estudiar de Sajo, yo no creo que haya un retiro. Yo creo que para ti el trabajo es parte de tu día a día, es parte de lo que te hace sentir vivo, es parte de lo que te gusta. Trabajas en lo que te gusta, porque fuera de Sajo tienes unos... Fuera de Sajo Macán, la agencia, ¿verdad? Porque Sajo es, no es tu nombre, pero es como te conocen. Vamos a dejar ese para no chotear el nombre. Trabaja y te he visto con el Orchestra Chamber of Orchestra de Puerto Rico. Eres bien activo en esa organización. Eres un apasionado del arte. El que te sabe que todavía estás buscando romper 70 en el golf. Tienes unas facetas más allá de tu trabajo, pero que igual las abarcas con la misma responsabilidad y disposición, que yo creo que son dos cosas bien diferentes, pero bien importantes que has hablado, porque te gusta, porque te nace. Así que yo no veo necesariamente como que un retiro, quizás veo que le baje, o quizás estén menos presentes, estén más en el cuarto piso y menos abajo, aunque ya te mandaron para el cuarto piso.
Sí.
Pero no, no creo que un retiro sea como que la palabra que vamos a abrazar.
Todo el mundo sabe del cuarto piso.
Me
dejaron solo ahí arriba. Pero está bien, porque allí tengo espacio para pensar, allí tengo espacio para ver más lo que ocurre en YouTube, poder sentarme a ver lo que está pasando en las noticias y cosas así.
¿Tienes un pot golf en el cuarto piso o nada que ver?
Tengo.
Ah, claro, bendito.
Sí.
Tienes más tiempo ahí para pa perfeccionar el poteo.
Seguro,
el
juego importante.
Corto. Sí. Mira, hay un evento también bien particular que es que en la década de los 2000, tu socio, Carlos García, si no me equivoco, fallece. Y escuché que eso fue uno de los momentos más difíciles a nivel personal, pero a nivel de relación comercial también, ¿verdad? Como empresa. ¿En algún momento pensaste que se iba a acabar lo que era Sajo García Alcázar?
No. No, porque habíamos sembrado nosotros un cimiento fuerte. O sea, García es mi pana, mi hermano, y ese momento fue el peor momento de mi vida. Yo no creo que nadie está preparado para una situación como esa. Y tampoco le deseo a nadie que pase por lo que yo pasé emocionalmente y a nivel profesional, porque te reta todo lo que compone tu existencia en ese momento. Porque si estamos hablando de seres humanos, una familia que queda huérfana, una viuda, un negocio que depende de una persona que hace un trabajo súper importante dentro del trinomio. Y manejar esos ajustes, manejar los próximos pasos, decidir estratégicamente quién hace qué. ¿Cómo vamos a liderar con esto? Fue muy duro, fue muy difícil. Fueron años en podernos adaptar a un mundo sin Carlos. Años. Y todavía el espacio que fue su oficina se llama Carlos Corner. Y hay un rótulo ahí que dice Carlos Corner. Y se respeta, se utiliza el espacio, pero se respeta que todavía, en cierto modo, Carlos está presente allí.
Y lo seguirá estando en espíritu.
Siempre lo estará, estoy seguro que sí.
2018, sucede la adquisición de Macán, de la licencia. Ese evento es bien particular, si no me equivoco, aquí tú me corríes, en el mundo de la publicidad en Puerto Rico, porque sucedió lo inverso. Normalmente, compañías grandes adquirían compañía o adquirían la licencia, ¿verdad?, en Puerto Rico para que esta agencia local se convirtiera en la oficina de la compañía extranjera. Pero en tu caso funciona al revés. Creo que es la agencia pequeña quien compra la licencia de la agencia internacional. ¿Cómo sucede y por qué?
Mira, estábamos recién saliendo de María. Y María fue un reto para Puerto Rico. En todos los aspectos. Aquí no había manera de tú anunciarte. Los clientes se quedaron sin medio. El único medio que estaba disponible era la radio. Y mientras no hubiera luz en el país, y hubo sectores sin luz por un año, era muy difícil tú llevar un mensaje de venta de producto para clientes. Y para que la publicidad funcionara dentro de lo que entendíamos era publicidad. Nuevamente nos tuvimos que volcar todos a las redes sociales. Pero también había el reto del internet. Estaba el reto de quien no tenía señal. ¿Quién no se acuerda los miles de carros a la orilla del paseo de la autopista, cerca de una antena, buscando un poquito de señal? Nosotros ya nos habíamos preparado. No porque sabíamos que venía un huracán tan malo como María, sino que nosotros habíamos desarrollado una infraestructura interna de fibra óptica, de generador, de una planta gigantesca para poder tener los recursos y seguir operando. Y María, a nosotros no se nos coló ni una gota de agua. O sea, wow. Nosotros teníamos aire, hielera, baño con agua caliente, luz, internet. Y en ese aspecto, todos podían venir a la oficina a bañarse y a trabajar. Pero realmente lo que estábamos trabajando era lo poco que podíamos trabajar. Nos reuníamos, la industria se reunía una vez a la semana en Telemundo o en Guapa, por iniciativa de todos, juntábamos cabezas y buscándole soluciones y buscándole avanzar en la reconstrucción para poder volver a tener una industria publicitaria. Y en ese aspecto, pues, nos unimos todos. Así que te puedo decir que el 2018 fue un reto bien grande que entonces otras agencias no pudieron manejar. Y multinacionales como McCann, pues, estaban en planes de salir del mercado. De salir del mercado y manejar sus clientes desde otro lugar. Y nosotros pudimos entrar en la conversación con McCann y convencerlo de que nos permitieran ser parte de la red de McCann mundial, porque nosotros en Puerto Rico pues carecíamos de ese alcance de todos los países, de poder compartir clientes a través de fronteras, de poder compartir recursos, de que si yo necesitaba alguna información de algún tema en particular, poder levantar la mano y que Nueva York me diera la mano, igualmente con Latinoamérica. Y eso fue lo que logró que la conversación con McCann avanzara y que ellos, en vez de salir del mercado, pudieran tener un partner aquí que continuara con el legado de McCann, que continuara utilizando las herramientas, sirviendo a sus clientes. Y pues fue como una simbiosis ahí bastante, bastante productiva.
Sajo, mirando tus 4 décadas y todo lo que hemos hablado en el podcast de ser el creativo que estaba en los salones, que estaba en los dark rooms, a ver la evolución tecnológica y lo que ha sido el medio de publicidad, hoy en día ser mentor y estar en el cuarto piso, ¿verdad? Ya en esa casi tercera perspectiva omnipresente. ¿Qué recomendación tú le darías a la nueva generación de creativos que está entrando a la fuerza laboral?
Mira, la fuerza laboral en la industria de la publicidad es bien distinta a lo que fue cuando yo comencé. Incluso hay posiciones que ya no existen. Hay profesiones que ya no existen. Y hay profesiones que se están creando nuevas. Y el mejor consejo que yo le puedo dar a los estudiantes y a los newbies o a los que están estudiando en la universidad es que se preparen en lo que es la tecnología de mañana, en la data, en código. Aprendan a escribir código, aprendan todo lo que tiene que ver con el uso de sistemas computadorizados. Porque ahí es donde está la publicidad del mañana. No está solamente en la parte creativa. La parte creativa, pues, los creativos necesitan ser creativos. Pero es mejor ser creativo si tú sabes cómo entender, cómo analizar, cómo codificar. Porque esto se ha vuelto, pues, una profesión un poquito más, yo no diría complicada, un poquito más interesante.
Sí, es que es tener creativos que tengan también pensamiento crítico.
Tienes que tener el pensamiento crítico y tienes que tener el pensamiento en lo que se puede y lo que no se puede hacer y saber hacerlo. Saber de código, saber de programación. Pero dentro de una agencia no todos son creativos. Hay personas de medio, hay personas de cuentas, hay contabilidad, y todos están ya en AI, todos, desde contabilidad hasta recepcionista. Están todos en AI. El AI es una herramienta que permite que todos ellos, pues, hagan un montón de cosas que antes, pues, le tomaban un poquito más de tiempo hacer.
Sí, es cómo optimizamos esos tornillitos, cómo damos media tuerca para que
Pero el próximo paso es, no es usar la herramienta, es codificar tu propia herramienta. Y eso es posible. Eso ya se da en la universidad.
Sí, no, y ChatGPT ya tiene los tokens que puedes crear tu propio GPT, creo que es como lo están llamando, para que tú puedas crear tu sistema, puedas, entonces tú crear tu...
Tus propios bots, tus relaciones
y lógica algorítmica.
Tú puedes programar por cliente aquellas cosas que la inteligencia artificial necesita tener como información en su cerebro, en su backbone de ese cliente, para que todo lo que tú interactúes en ese módulo te devuelva dentro de los parámetros correctos de la marca, con el conocimiento del mercado, con el conocimiento de la competencia para ese producto. O sea que el AI se está volviendo específico por producto. No es un AI general. Y para eso, pues, estamos necesitando más gente que sepa escribir código y manejar este tipo de sistemas. Y eso en las universidades no necesariamente se está dando, excepto en universidades más desarrolladas como MIT.
Sí, universidades que estén a la vanguardia, que tengan estos laboratorios particulares que desarrollan ese tipo de iniciativas. Que MIT Media Lab como institución o como institución dentro de una institución, brillante lo que han hecho. Ese laboratorio es impresionante. Sajo, casi terminando Mentor en Línea, siempre al final hacemos 4 preguntas, pero me gustaría también hacerte una pregunta antes de esas 4. Y es, ¿cuál tú crees que es el elemento más importante que la gente que trabaja en una agencia de publicidad debe aprender estando en la agencia de publicidad?
¿Cuál es el elemento más importante que la gente tiene que aprender trabajando en una agencia de publicidad?
Eso es correcto.
Bueno, como lo he dicho antes, colaboración. En una agencia de publicidad hay que colaborar. Nadie es un one man band. Esa es la contestación, esa es la única palabra. El mundo y el futuro están en la colaboración.
El mundo y el futuro están en la colaboración. Tú siendo un boomer y habiendo, ¿verdad?, toda esta polémica que a mí me parece fascinante, ahorita estuvimos hablando de una persona que se escucha el episodio, le mando un fuerte abrazo, que es Luis Burset. Para mí ese tema con Luis era bien importante porque hablamos mucho de las diferencias generacionales. ¿Tú lo has notado? ¿Tú has notado que la colaboración se hace más complicada dependiendo de la generación? ¿O tú crees que eso es un mito de la fuerza laboral que la gente utiliza cuando le conviene?
Bueno, no es que sea un mito. Yo creo que la colaboración es tan fácil como sentarte a colaborar. Es la actitud la que dificulta en muchas ocasiones y crea barreras. Y esa actitud puede venir de la generación anterior o puede venir de la generación nueva. Nunca tiene que ser de... No podemos acusar a las nuevas generaciones de tener la actitud equivocada. A veces la actitud equivocada viene de los más viejos. Y lo que tienen que aceptar que tienen que colaborar. Independientemente de la edad que tengan, tienen que aprender a sentarse a producir un producto de excelencia con el conocimiento que cada uno pone en la mesa.
Sajo, siempre al final de Mentor en Línea hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos para encima.
Vamos para encima.
La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener el DeLorean, ¿verdad?, la máquina en el tiempo, ¿a qué década, época o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
Volvería al día antes de mi socio fallecer. Y lo convencería de que no fuera al entrenamiento que fue y salvaría su vida. Esa sería mi respuesta.
¿Falleció un ataque al corazón?
Sí.
¿Un día de ejercicio normal por la mañana?
Por excederse en su training como triatlón, como participante de triatlón. Porque él sabía que no se podía exceder porque él tenía pendiente una intervención para su salud cardiovascular. Y si tú me das la oportunidad de ir en el DeLorean, yo iría el día antes. Me acuerdo de ese día. Porque me acuerdo hasta de lo que hablamos. Y nos despedimos. Y eran las 7 de la noche. yo iría ese día y haría todo lo posible por joderle el training del próximo día para que no fuera.
Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Sajo Ruiz?
Wow. Son muchas canciones. Muchas canciones.
Te doy dos. Vamos a ver.
Mira, a mí me gusta mucho Pink Floyd.
Ok.
Entonces, una de las canciones que a mí me siempre me ha gustado es Learn to Fly.
Learn to Fly.
O no sé si se llama Learn to Fly o si es Flight of Fancy. No me acuerdo exactamente el nombre, pero...
Eso lo ponemos en el newsletter que sale todos los miércoles. Eso va a estar ahí con enlace a la canción. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
Hay muchos libros. Tengo muchos en audiobook.
Escuché que tiene una librería increíble, como con más de 1,000 libros también.
Sí, pero imagínate, son tantos que no sé ni qué libro podría yo recomendar, porque cada libro caduca, porque te enseña algo que luego se convierte en obsoleto, porque pues porque el tiempo y el espacio vamos tan rápido.
Claro, ¿no? Y también el libro que tú te lees en un momento quizás aplica para X momento de tu vida y en otro momento no lo puedes quizás aplicar de esa manera.
Sí. Y me hablaste de más de un título.
Tres libros.
Tres libros. Oh, my God.
Esa pregunta tiende a ser la más difícil.
Tengo que buscar aquí en mi teléfono.
No te mando.
Porque yo, primero que nada, recomendaría que leyeran filosofía antigua. Yo creo que eso es importante. Yo creo que hay que establecer una base de pensamiento que venga desde los pensadores originales, por decirle originales, porque fueron los primeros que, de los primeros que tenemos todavía texto, porque no sabemos cuántos más hubo en Alejandría.
Uh-huh.
Y entonces...
¿Y cuántos habrán también en los escritos del Vaticano, verdad, que no sabemos?
Sí.
Cuando hablas de filosofía antigua, estamos hablando de Séneca, Marco Aurelio.
Exacto, Sócrates.
¿Te consideras estoico?
Me considero. No, no me considero estoico. El estoicismo no es que no vaya conmigo, sino que no es parte de mi manera de ser. Hay un libro de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que se llama Zaratustra.
Ajá.
Thus Spoke Zaratustra. Aparte de todos sus libros que me encantan, pero realmente ese es el libro que de él que más me fascina. Particularmente porque demuestra que tú eres un superhumano y que todas las capacidades para poder alcanzar lo que sea en la vida habitan dentro de ti, no habitan afuera. Y por último, a ver, mucha gente critica, no leas Nietzsche porque Nietzsche era ateo, ¿cómo es posible que? Pero uno no tiene que comulgar con necesariamente con el planteamiento de un autor.
Ni con todos los ideales de alguien.
Ni con todos los ideales, sino sí, que tiene sus cosas que son para mí maravillosas.
Eso es algo que a veces yo hablo mientras busco ahí. Cuando tengo la oportunidad de dar algún tipo de charla a jóvenes o en el ecosistema empresarial, que ha sido el último que he dado por el podcast, a mí siempre me gusta hablar de que los mentores no son un one fits all. A veces la gente piensa que tu mentor de negocio va a ser tu mentor económico, tu mentor de salud, tu mentor de familia, tu mentor de religión, etcétera. Y yo creo que al igual que uno tiene, ¿verdad?, que uno es promedio de las 5 personas que les rodea, pues tú puedes tener 5 personas que te rodean en distintos ámbitos de tu vida para que tú puedas aprender lo que te gusta de esa persona y lo que no te gusta también lo aprendes. Y lo descartas si es de esa manera.
Sí, mira, ahora estoy leyendo, no es porque sea uno de mis favoritos, estoy leyendo de nuevo 100 años de soledad porque particularmente viene una serie de Netflix.
Ajá.
Sobre el tema y cuando llegue la serie a fin de año quiero estar fresquecito con todos los temas que ahí siguen siendo universales. Y otro libro aquí que estoy buscando. Hay un libro de golf que es maravilloso. Pero te voy a mencionar otro que es importante para mí, que se llama Finite and Infinite Games.
Finite and Infinite Games.
Ese libro lo leí hace mucho tiempo y demuestra que la vida es como un juego hasta que llega el game over. Y que todo lo que tú haces en la vida pertenece a un juego. A un juego que tiene fin o a un juego que continúa. Y de la manera que el autor plantea cómo deberías tú plantear tu existencia, es como si fuera un juego. Un juego que va a permitirte ganar, o uno que te va a ganar y te va a reclamar la vida. Mm. So you play to the end. Juegas hasta que se acabe. Y es súper interesante. No es muy grueso. Se lee muy bien.
Sao, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas?
Mira, que busquen a aquellas personas que los inspiran y que traten de hacer contacto. Hoy día es mucho más fácil. Hoy día es mucho más fácil hacer contacto con esos seres humanos que son extraordinarios, ya sean atletas, influencers, actores. ¿Quiénes están detrás de las producciones o las películas? ¿Quiénes son los que están detrás de escribir un libro? No es solamente el autor, es el editor, es la casa editora. Detrás de una película, no solamente es el director, son los actores, es el equipo de producción. Y siempre puede haber alguien en esos grupos tras bastidores que pueden estar disponibles para entablar una conversación. Tienes que salir a conocerlos, tienes que salir a buscarlos. Se le pueden escribir mensajes por Instagram. Mira, no puedes escribir el mensaje diciendo, no me va a contestar, porque si la actitud es que ya sabe que no te va a contestar, pues no te va a contestar. Pero si uno no trata de hacer contacto con aquellas personas que tú quisieras que fueran tus mentores, no lo vas a lograr. Haz el intento de acercar a tus mentores, tenerlos al alcance de un email, al alcance de un mensaje de Instagram. Pero se puede, porque ellos también son seres humanos. Y a pesar de que tienen probablemente menos tiempo porque lo tienen ocupado por un asistente que le llena la agenda, pues, mira, yo he sabido de gente que se han conectado con la gente más imposible del mundo porque lo trataron de hacer y lo lograron. Y por lo menos entablaron una conversación. Y se puede. Así que no dejen de encontrar sus mentores y no dejen de ser mentores para adelante. Porque esto es una obligación de vida.
De dar para adelante lo que alguien una vez te diga a ti.
Todo lo que tú sepas, enséñalo para adelante. Y todo lo que no sepas, pues busca un mentor que te ayude. Así que te felicito por tu programa.
Sajo, gracias por tu tiempo. Gracias por estar 4 décadas. Es lo que hace, porque estar en 4 décadas dándole y batiendo el cobre, como tú dijiste, es lo que hace que podamos tener estas conversaciones y que no solamente la generación que nos escucha ahora, pero que la generación que venga en un futuro también pueda ver que todo lo que hemos hablado en esta conversación, si lo resumimos, trabajo duro, consistencia, colaboración y algo que hablamos poco, pero yo creo que la importancia de rodearte de buenas personas y escoger bien a tus socios. Porque si algo hablamos de, o poco hablamos de Carlos García, era la importancia que tuvo en tu vida y cómo aportó. Y uh-huh. Eso se trata mucho de quiénes son tus socios y escoger bien a tus socios. Así que para mí, un honor y un placer que haya estado aquí en el podcast.
Para mí también un honor. Es un honor.
Redes sociales, Sajo Voz y sajomacan.com es la página web de la agencia.
sajomacan.com o @sajomacan en Instagram y Sajo Voz en Instagram. En Twitter creo que soy Sajo Ruiz.
En ex, cuidado que ya cambió.
En ex. Sí. Pero es que cuando dice ex, mucha gente se queda como patinando.
Uno tiene que poner ex y entre paréntesis antes Twitter.
Exacto. Algo así.
Sí. Sajo, gracias.
Gracias a ti.